Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, 5 estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo.
No más de 15.
Amigos, pues tenemos un gran invitado. Mario Kempes, ya muchos creo que no hay que tener presentación para hablar de Mario Kempes, que ha marcado época, ya sea para, has marcado la infancia de mi abuelo, de mi papá y de la mía. Yo tengo 19 años, pero crecí viéndote ya en ESPN y también en el FIFA. Cuéntame, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast.
Hola, Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues bien, me va bien. Fin de semana. El domingo tengo partido clasificatorio de la segunda para primera división de España. Lindo partido, entretenido. Así que bueno, mientras tengamos fútbol por delante, todo está bien.
Exacto, y ahora que ya empezamos a hablar de fútbol, Mario, con el tiempo un poquito encima, platícame un poquito de tu infancia, sobre todo la infancia, que es cómo se vive la pasión en Argentina. Mario, tú que naciste en una provincia de Córdoba, en Belleville, trabajabas en una carpintería, tu padre exfutbolista, platícame cómo recuerdas tu infancia, y sobre todo ahorita quiero que toquemos rápidamente un punto, pero platícame, ¿cómo es tu infancia allá en la provincia de Córdoba? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, lo recuerdo muy feliz. Yo creo que toda infancia, siempre y cuando en ese momento tuvieras una pelota y una familia que por lo menos hubiera un plato caliente por delante, era más que suficiente. Y lo más importante para aquellos que siempre nos ha gustado el fútbol, pues tener una pelota, aunque sea de trapo, de papel, de lo que sea, un pedacito de madera en el colegio para jugar. Era eso. No había lo que hay hoy, la tecnología tan moderna, que a lo mejor te pasabas horas y horas en la habitación como para jugar a la Nintendo y todas otras cosas que no te dan la libertad y la frescura que te da la naturaleza.
¿Siempre quisiste ser futbolista por tu padre o en algún momento querías hacer alguna otra cosa?
Yo por mi padre no, lo hacía por mí.
¿Por ti?
Mi padre no me obligó, al contrario, él me acompañaba porque sabía que las posibilidades que yo tenía eran muchas, pero que siempre me exigió demasiado más de lo que a lo mejor puede exigir un padre o un hijo, pero que siempre fue exigente. Claro. Yo nunca bajé los brazos, pero no lo hice por él, lo hacía por mí mismo.
¿Y él, tu padre era, jugó de delantero como tú o tu padre de qué jugaba?
Era mediocampista, pero okay. Quien más intervino en mi carrera fue mi madre. Okay. Mi madre, porque llegó un momento en que yo estaba, entrenaba y no jugaba, y ella se plantó delante del técnico y le dijo, o lo pone o me lo llevo.
Ok.
Y fue así. Mi madre la que puso los puntos sobre las i's.
Fíjate qué coincidencia, porque yo cuando todavía jugaba fútbol, también mi madre hizo más o menos lo mismo. Yo jugaba aquí en México en una tercera división ya profesional y también hizo más o menos lo mismo, lo pone o me lo llevo, y terminé jugando un poquito más. No sé si gracias a ella, pero me empezaron a dar un poco de chance, que bueno, ya sabes que el amor de las madres por sus hijos siempre es muy fuerte.
Lo que pasa es que la amistad de mi padre con el técnico, habían jugado juntos y todo eso. Okay. Y bueno, no sé si se animaba o no se animaba o lo que pasaba, tampoco es momento para recordarlo, pero bueno, al fin fue mi madre la que puso orden en mi vida deportiva.
Ok, Marito, seguimos avanzando y me causó un poco de curiosidad preguntarte acerca de tu prueba con el Instituto Atlético Central en Córdoba, donde, si bien no estoy mal, mentiste para que te dejaran ir a la prueba como tal, y creo que en 15 minutos metiste 2 goles. ¿Fue más o menos así como lo platico?
No, no digamos que fue una mentira, sino una mentirita piadosa, como se dice. Claro. Livianita, no fue un engaño tan grande, porque bueno, al final salió bien. Pero sí, nunca había jugado de 9. Cuando llego ahí, el técnico me dice, ¿y alguna vez jugaste 9? Llego siempre, y no había jugado nunca, la verdad. Había jugado al ladito, jugaba en el 4-3-3 de 10, pero hacía goles, pero no era 9, nunca había sido 9. Y bueno, cuando entré ahí, me dijeron si había jugado, le dije que sí. Firmé acá, no era mi apellido. Así que se juntaron tanto la mentirita mía como la mentirita de ellos. Al firmar el papel, se hizo una buena mentira para que todo saliera bien.
Al final benefició a todas las partes, ¿no?
A todos salimos beneficiados con eso.
Oye, y eso es importante. Mucha gente, a lo mejor que nos escucha, que ha tenido pruebas en equipos de primera división en cualquier país. Normalmente, siempre todo el mundo quiere ser volante, quiere atacar, pero si te toca estar de delantero, vas de delantero aunque nunca hayas jugado. El chiste es tener la oportunidad de mostrarte y ya sabrás tú cómo destacas, ¿no?
Lo que pasa es que antes tenías que ir vos a hacer la prueba. Hoy hay tantos veedores de juveniles, de chicos jovencitos, de chicos no tan jovencitos que están ahora con los teléfonos portátiles. Es decir,
Claro.
hoy es mucho más fácil que antes. Antes tenías que agarrarte un colectivo y hacer 500 kilómetros para hacer una prueba.
Sí.
Hoy en día estás jugando, yo qué sé, en el barrio, hay un fútbol tenis. Y
Híjole.
hay alguien con el teléfono y dice, mirá, qué bien que le pega, qué bien cabecea. O jugando al básquet, o jugando a lo que sea, al
Claro,
tenis,
claro.
cualquier deporte.
Y es la ventaja de las redes sociales, Marito. No por menospreciar esta etapa, pero bueno, tienes tu debut profesional, tienes un paso exitoso por Rosario Central y eso ocasiona tu llegada a Valencia. Fuiste pichichi en dos ocasiones, por si la gente no lo sabe, que espero que lo sepan, en la 76-77 y en la 77-78. La primera con 24 goles y la segunda con 28. Y aparte, fuiste campeón de la Copa del Rey, marcándole un doblete al actual campeón de Europa, al Real Madrid. Y creo que habían eliminado una etapa antes o varias etapas antes al Barcelona remontando un 4-1, ¿no? Más o menos fue así.
Sí. En cuarto de final al Barcelona le ganamos. Perdimos 4-1 en Barcelona. 4-0 ganamos el partido de revancha. Y bueno, y ahí clasificamos y después tocó la final. Y también tenemos que agradecer que el Madrid hacía una semana que había sido campeón. Y claro, entre festejo y festejo, nosotros aprovechamos la oportunidad.
Claro.
Era una gran oportunidad para nosotros porque nunca habíamos llegado a jugar nada realmente.
Sí.
Y bueno, lo aprovechamos y ganamos.
¿Cómo recuerdas tu etapa siendo pichichi? ¿Qué se siente? Yo como mexicano, bueno, no vi a Hugo Sánchez, pero es quien ha quedado pentapichichi en su momento. Pero tú, ¿cómo es explicar o qué sentimiento te trae recordar que fuiste pichichi en dos ocasiones en la Liga Española?
Bueno, lo que pasa es que Hugo jugó en Real Madrid, yo jugué en el Valencia.
Sí, claro, sí.
No, tiene mucho mérito lo de Hugo porque realmente fue un fenómeno. Pero bueno, yo creo que ser goleador en una liga tan importante, con tantos equipos más grandes que el Valencia, que siendo grande el Valencia, hay más grandes, está
Sí,
clarísimo.
exacto.
Bueno, es una alegría muy grande para un jugador de que, no conociendo el fútbol español, los dos primeros años, siente un precedente que después, bueno, no siempre salieron goleadores los jugadores de los grandes equipos, sino que se fue repartiendo.
Exacto, y eso te da mucho más mérito y ahorita ya hablaremos de lo que seguiste consiguiendo. ¿Tu etapa en Valencia alguna vez lo imaginaste o superó tus expectativas, Marito?
Nunca me propuse nada, nunca tuve un objetivo, solamente
Okay.
el cumplir día a día. Es decir, nunca me planteé voy a ser goleador, voy a ser la figura, voy a ser. No, no era yo, era el equipo. Nunca
Okay.
me gustó eso de la modernidad del ego y que yo soy esto, de que yo soy esto. No. En mí nunca se jugó, no, nunca existió el yo, sino el nosotros. Y
Y
eso
eso
creo
es
que
importante.
me llevó a conseguir muchas cosas que solo no lo hubiera podido hacer.
Y
Si
eso
fuera
le
tenista,
admito.
si fuera
Sí.
boxeador, si fuera no, corredor de bici tampoco, porque tiene su equipo, pero bueno. O
Nadador,
yo que
tal vez.
jugar golf, pero no. En fútbol hay un equipo por delante que tiene que todos tiran del mismo lado, del mismo carro para el mismo lado.
Ganan 11 y pierden 11, ¿no?
O más,
O
porque
más si
pierde el
está en la
club.
banca. Sí,
Vos
claro.
perdiste, duele, pero pierde el club que es más doloroso.
Claro, Marito, en la siguiente etapa, ahí está, mucha gente quiere conocer, de seguro ya la has platicado, pero quienes nos escuchan, Argentina del 78, el Mundial, un gran Mundial, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo recuerda con felicidad, me imagino que tú también fuiste campeón del mundo, fuiste el goleador del Mundial y fuiste el mejor jugador de ese Mundial. Y eso también te dio para obtener el futbolista sudamericano del año. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente si tocamos aquel mundial que ya tiene algo de tiempo?
Bueno, mirá, hay dos cosas que son importantes. La primera es la felicidad de la gente, eso está claro. Y después, con el paso de los tiempos, bueno, tampoco tanto tiempo después, uno se imagina lo que estaba viviendo aquella gente que, sin saber nosotros lo que estaba pasando en la Argentina, y como argentinos que son, ese, ¿qué te puedo decir? Medio minuto, 15 segundos de felicidad después de pasar lo que estaban pasando, decir, ¿cómo salió Argentina? Ganamos, bueno. No te preguntan cómo saliste, me imagino, no es que lo sepa, pero hay muchos compañeros que me han dicho de que han hablado con gente que ha sufrido lo que habían sufrido, claro. Y bueno, y se alegraban por nosotros porque le dábamos ese momentito de alegría en un momento tan complicado.
Y eso me lleva a la siguiente frase que vi que la dijiste justamente después del Mundial. Habías dicho que ni mis goles ni la propia final, lo que recordaré siempre es la alegría en las caras de la gente, y es lo que platicas.
Sí, sí, yo creo que Argentina de por sí es futbolera, desde el más chiquito hasta el más mayor, como se dice el alcalde. Y bueno, claro. y todo en la Argentina se sufre con Argentina cuando juega, cuando gana, cuando bueno, es lo de siempre, cuando gana está feliz, cuando pierde, y por qué no se pudo hacer esto y por qué no se pudo hacer lo otro. Pero bueno, es el fútbol y hay tres consecuencias: empatar, ganar o perder. No siempre vas a ganar, no siempre vas a perder, y bueno, lo del empate te da media alegría y media tristeza, a veces.
Exacto, sí, sí, sí. Oye, y adentrándonos un poquito más en el Mundial, tus goles, dos fueron contra Polonia, dos contra Perú y dos en la final contra Holanda y uno en tiempo extra. Pero hay uno que me causó ahí un poquito de curiosidad, porque fue que evitaste un gol en la línea, pero con la mano, y después fue que el portero ataja el penal. ¿Cómo fue que se te ocurrió aquel reacción rápida? Es ganar o ganar.
Es que no había otra posibilidad. Con la pierna no llegaba. Con la cabeza, menos. Y bueno, lo único que me quedaba era el brazo. Y bueno, mira, casualmente ayer me abandonó otra vez esa jugada. Okay. Y haría, retrocediendo en el tiempo 40 y tantos años, lo mismo, sí. Porque uno no piensa, en ese momento tampoco te expulsaban, ni te sacaban la tarjeta roja, en ese momento, no sé si a lo mejor, yo qué sé, en otro momento te pueden llegar a sacar la tarjeta roja por una patada, pero eso fue una algo instintivo, algo que, bueno, hacés porque no te queda otra solución, y bueno, me quedó, gracias a Dios, bueno, sirvió para que mi mano fuera beneficioso para nosotros, porque después el Pato Filho lo atajó.
Sí, Ubal fue que atajó el penal.
Nada hubiera servido que yo la parara y que después y fuera gol.
¿Sabes a qué me recuerda? Y ahora que yo soy más joven, al penal de, bueno, a Suárez contra Ghana, atacó a Sudáfrica.
2010. Sí, pero claro, ahí se criticó mucho porque prácticamente se terminaba el partido.
Sí, claro.
Si no me acuerdo tan bien tampoco, pero bueno, lo de él es lo mismo que lo mío. No tenía otra oportunidad, sí, metió la mano. Lo expulsaron, pero también sirvió para que Uruguay pasara de ronda.
Al final de cuentas falla en el penal, a Samoah Gyan, y viene Loco Abreu, la pica y nos volvemos locos. Y es lo que da la historia, ¿no? Le da ese giro de que la mano y luego Loco Abreu termina.
Exactamente.
Claro. Oye, Marito, y la final contra Holanda, una selección de Holanda, bueno, los Países Bajos, que siempre se ha caracterizado por ser una buena selección, competitiva. ¿Cómo es meter dos goles en la final, en un Mundial, donde estás en tu casa, donde el estadio pesa y sabes, como lo mencionaste, que la gente está a tope, a full con la pasión?
Por más que nosotros tengamos acá una conversación de 2 o 3 horas, sí, yo claro. Te lo cuento, pero no lo vas a vivir de la manera que lo viví yo.
Sí.
¿Por qué? Porque vos te podés llegar a imaginar qué lindo, qué sentimiento se puede sentir, qué podés hacer, pero claro, tenés que estar ahí y vivirlo. Pero de cualquier manera son, ¿qué te puedo decir? 30 segundos, 35 segundos de festejo. Es que sigue el partido. Si fuera un gol a los 90 o ya 93, cuando y el referí, bueno, haces el gol, el silbato y ganas el partido, sí. Pero es que el partido continuaba. No es que se terminara el partido. Y por eso esa alegría que después vos decís, bueno, esa alegría contenida que después la reflejás en el festejo.
Sí, claro.
Eso es lo que te ha quedado dentro porque no has tenido tiempo de festejar.
Claro, hay que estar en ese momento para sentir, es más, yo creo que hasta la piel chinita, ¿no? Se siente, o sea, si vives el momento.
Ahí se mezcla todo, ¿eh? Se mezcla el sentimiento, se mezcla la celebración. Y se te pasa por la cabeza o por los ojos lo que ves en la tribuna, que es muy poquito, es todo grito, grito y alegría.
Claro,
Y ahí, pasando por arriba de Buenos Aires, a lo mejor un avión que aterrizaba en Aeroparque, pero nada más.
claro. Oye, ahora que estamos retrocediendo un poquito en el tiempo, Marito, el ser campeón del mundo, el goleador del mundial y el mejor jugador de esa competición, al mismo tiempo que eres el único argentino que lo ha logrado para que le den el respeto que merece Marito. ¿Cómo es ahorita que te acuerdas? ¿Qué se siente ser todavía recordado? ¿Lo recuerdas con nostalgia? ¿Hay felicidad o hay varios sentimientos encontrados?
Es algo que no me va a quitar nadie. Por más
Claro.
que nadie lo diga, que nadie lo nombre, y por desgracia soy el único que queda, porque Paolo Rossi no está,
Sí.
creo que era Jairzinho también que lo consiguió, pero tampoco está. Y bueno, quedo yo solo. Y por más que digan lo que digan, que soy el número 100, que soy el 1000, que soy el... No me
El que sea.
importa eso, no me lo va a quitar nadie.
Nadie.
Por más que no haya sido lo que han sido otros jugadores. Yo sé lo que he hecho. Nosotros sabemos que hemos ganado un mundial. Y bueno, por encima de todo está lo que nosotros hicimos. Después lo que digan los demás,
Sí,
no importa
exacto.
nada, no importa nada.
Si al final de cuentas la gente siempre habla, ya sea para bien o para mal, pero quien sabe lo que hace o lo que no hace es uno mismo, ¿no crees?
Pero el problema es que la gente a lo mejor lo hace por envidia, o lo hace por egoísmo. O lo
Sí.
hace porque a lo mejor no nació y no vivió ese momento.
Claro.
O, como se dice, toca de oído y no se enteró de la película. Así que mira, eso es un problema de ellos.
Sí, aparte porque, o sea, mencionas la historia del fútbol argentino y es inevitable no poder mencionar tu nombre, ¿estás de acuerdo? O sea, siendo sincero, sí.
Pero vos fíjate que cada vez que hay una, en la Argentina, una elección de mejor jugador, y este, el otro. El 78 no es figura prácticamente.
¿Y eso te molesta? ¿En algún momento te llegó
No,
a...
no, más le
¿No?
molesta a ellos.
O sea, tú estás
Porque el que
tranquilo,
se pone la
feliz.
camiseta argentina, una estrellita nuestra. A no ser que
Claro.
la agarre, la corte y la tire.
Sí, exacto.
Pero no le va a salir para nada la camiseta.
Claro. Marito, como futbolista, ¿cómo te considerabas? ¿Te considerabas un jugador con poco aguante? ¿Ibas luego, luego a los golpes? ¿Perdías la paciencia muy rápido o
No.
eras tranquilo?
Muy tranquilo como cordobés y de provincia que soy. Era demasiado tranquilo, pero temperamental. No me gustaba perder, pero
Claro.
que tampoco me salía de las casillas si
Si
llegaba a perder.
perdías.
Es decir, siempre he tenido respeto con el contrario. Nunca he salido a lesionar a ninguno. Por eso a veces que se te cruzan los cables, metes una patada a un compañero que use la camiseta diferente y le puedes romper una rodilla, un tobillo. Y no era lo mío. Yo recibí más de lo que pegué.
Sí.
Y me expulsaron un par de veces por decir tonterías, pero no por pegar.
No por pegar, okay. O sea, entonces se te iban las palabras de repente con los árbitros.
No, pero no queriendo, ni mucho menos. Fue ese
O sea, de
momento de...
accidente.
Aparte fue después de los partidos, no fue nunca
Ah,
durante...
okay. Okay.
Pero bueno,
Entonces, sí, ahorita.
como se dice, por bocón.
Claro. Sí, Marito, está bien. Y luego tu etapa como entrenador, ya te retiras y has tenido paso por Indonesia, Venezuela, Bolivia, bueno, Bolivia en 3 ocasiones. ¿Cómo fue que te animas a querer ser entrenador? Porque no es una etapa sencilla, no todo el mundo, no cualquier exfutbolista se anima a dar ese
Me
paso.
gustaba, me gustaba, me gustaba, quería probar, lo probé, lo disfruté porque en Bolivia salimos campeón, pero bueno, hay unas cositas que nunca tuve de acuerdo entre que cuando sos jugador es diferente,
Claro.
pero cuando sos entrenador que tenés que sufrir lo que ves, lo que le hacen a los jugadores, eso me quitó un poquito las ganas de ser entrenador. Es decir, siempre uno tiene que estar de acuerdo, es decir, tiene que estar apoyando al jugador, no a la directiva. Y no era yo una persona que me llevé siempre bien con los directivos, con los presidentes, con todo el staff, digamos.
Sí.
Pero que no me gustaba mejor lo que hacían sufrir a los jugadores por el falta de pago y todo eso. Y al final me cansé y lo dejé. Después vino esto de ESPN y ya me acomodé muy bien. Me encantó la idea y así me quedé.
Bueno, antes de entrar a esa parte de ESPN, y obviamente te lo tengo que preguntar del FIFA, pero ahorita lo tocamos. ¿Cuál fue, o sea, dentro de todo lo quizás lo que no te gustó de ser entrenador, qué fue lo que sí te gustó estando en Pelita Joya, en Mineros de Guayana, en The Strongest, en Blooming y en Independiente Petrolero?
Me gusta estar otra vez en contacto con el césped, con la gente, con los jugadores, el poder no transmitirle todo lo que uno sabe, porque no lo puedes hacer. Claro. No puedes hacer yo hacia esto, yo hacia lo que hablamos del ego.
Sí, sí.
Yo no. Es decir, estar en contacto con los jugadores, ver en qué manera lo puedes ayudar, de qué manera le podés facilitar las cosas. Yo qué sé, en algunos equipos íbamos a entrenar fuera del estadio, fuera del sitio donde entrenábamos normalmente, porque sí. Bueno, no pagaban, y como no queríamos dejar de entrenar y que supieran que hacíamos fuerza para no entrenar de mentirita porque íbamos a entrenar, pues eso te fue quitando un poquito así las ganas de tener que pelear en dos frentes, primero para tener contento al público y después pelear con la directiva a ver si podía pagar a los jugadores. Y eso poco a poco fue desgastando de alguna manera.
Y eso es la parte complicada. Ya obviamente uno como futbolista sufre, y como entrenador, el entrenador también tiene que defender a sus guerreros, a sus muchachos, ¿no? Al final de cuentas, entonces es parte del equipo. De
es que todo un grupo. Acá, sí, en un grupo, siempre se habla del grupo que de jugadores, pero que también tiene que estar mezclado el entrenador porque es parte activa de ese grupo. Claro. Y claro, vos tenés que estar a dos bandas. O estás en la presidencia porque te han llevado, o el director deportivo, o estás con los jugadores. Y normalmente el entrenador tiene que estar con el jugador.
¿Y como entrenador también te considerabas con el mismo carácter que como futbolista, o fuiste siendo un poquito distinto?
No, como futbolista depende de vos. Y como entrenador depende de ellos. Claro. No es el hecho de decir, bueno, yo voy a jugar la ofensiva cuando tenés 10 defensores y un delantero. Sí. Vamos a intentar de alguna manera mezclar un poquito los tantos para tener una diversidad de equipo que te lleve a dar alegrías.
¿Y de esos entrenadores, tú te considerabas de esos tranquilos o perdías un poquito de repente la paciencia y gritabas?
No, demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo, porque si uno piensa lo que hizo y después ve que tus jugadores no lo hacen, no podés gritar. Es decir, si vos gritás, los podés confundir más de lo que puede estar en ese partido posible. En ese, no en todo, pero en ese partido en especial. Y a medida que podés acercarte, y en vez de gesticular y como hacen muchos otros para que la cámara lo enfoque, tenés que tener un poquito de timing, como se dice, o de pulso, como para no mandarlo preso, como se dice.
También. Exacto. Digo, es que creo que a veces se confunde un poquito. Digo, yo nunca he sido entrenador, pero como jugador no creo que los gritos vayan a hacer que el jugador ya lo haga mejor tan rápido.
A ver, los gritos. Si estás al otro, la otra punta, no le podés gritar, sí. Pero que tampoco te va a escuchar. Exacto, y si te decís al lateral derecho para que se lo comunique al izquierdo, cuando llegue allá, todo lo que vos le has dicho ya pasó 5 minutos y ya se no sirve para nada.
Sí, exacto. Oye, el fútbol en Indonesia, Marito, yo no, la verdad, conozco muy poco, sinceramente, del sudamericano en Venezuela y Bolivia, sí lo he seguido, pero en Indonesia, ¿cómo es la pasión en el fútbol de Indonesia, tú estando como entrenador por allá?
Uy, bravo, son muy bravos, son muy forofos, son demasiados, ¿verdad? Tienen un carácter bastante fuerte, la gente, la tribuna y eso.
Exigentes.
No es fácil, no es fácil ni mucho menos. Tu equipo sí lo podés manejar tranquilamente, pero después, cuando íbamos por fuera, sí era muy peligroso. No había tantos alambrados, quizás no tenías tanta precaución. Un día jugamos contra uno de los grandes equipos de ahí, sí. Y realmente la cancha estaba tan llena que abrieron el portón y la gente entró. Y en la pista de atletismo
se llenó.
Se sentaron todos y estaban prácticamente a 10 centímetros de la línea de cal que demarca la cancha. Okay. Y decir, jugábamos, porque yo también era entrenador, jugador,
sí.
Jugaba mirando a ver lo que podía pasar, porque no sabía lo que podía llegar a pasar ahí. Porque estaban tan cerquita. Che, a los 15 minutos hemos perdido 3-0. Le dije, muchachos, tranquilo, no importa. No hacen 10, no importa, pero vamos con toda la tranquilidad del mundo. Y sí, no, no. Pasé un poquito de temor ahí, de verdad. Pero bueno, okay. Es otra de las tantas aventuras.
Ok. Oye, en cuanto a experiencias, es lo que te iba a preguntar. Estando como jugador en activo, cuando estabas en Valencia, en Rosario, todavía en River en tus últimas etapas, o bien con la albiceleste, ¿cuál es tu mejor anécdota, una anécdota que te gusta contarle a la gente que te platica o que te inviten a las entrevistas?
Mira, todo lo que te pueda llegar a pasar dentro de una concentración, de cualquiera, de equipo, de selección, tiene que quedar dentro de ahí. No, nunca me gustó desparramar lo que pueda llegar a pasar. Porque hay algunos que les causa gracia. Sí, sí, mira que hicimos esto, mira que hicimos lo otro, pero hicimos. Y el que lo sufre, queda como un de punto suspensivo. Queda como el tonto de la familia. Y claro, y decir, bueno, a mí me causa gracia, pero y el que lo ha sufrido, dirá, mira, no, esto, se están riendo de mí. Y por eso nunca me ha gustado sacar, que son tonterías, podés comentar alguna tontería, pero que tampoco vendría, depende de cómo lo digas, te puede caer bien o te puede caer mal. Por eso yo creo que todo lo que uno puede decir es lo que ve la gente. Dentro de la cancha, cuando desde que te bajas del colectivo, a ella puede hacer cualquier cosa porque la gente lo ve.
Te ve, sí.
Cuando está dentro del colectivo y en la concentración, es otro mundo aparte, que es un mundo de equipo.
Y se queda con el equipo, o sea, lo que se pasa ahí,
se
pasa
ahí. Y se queda con el equipo.
Ok, y ahora en la última que quería tocar, Marito, ya llegaste a ESPN, estás ahí desde el 2004, desde enero del 2004, te ha ido muy bien, has sido analista, comentarista de ya grandes partidos, de fútbol sobre todo, evidentemente, pero la parte del narrador, narrar el FIFA, ya eres parte de los chiquitines que ahorita juegan FIFA, evidentemente te conocen, tal vez ahorita no dimensionan quién les está narrando el videojuego, pero desde el 2013 narras FIFA. ¿Cómo es ser el narrador de FIFA? La parte de tener tantas frases, de imaginar, de estar en la
infancia, mira, de todos. Si yo girara el teléfono, tengo la computadora acá. Y lo único que tengo es la computadora y un par de frases que te orientan a dónde tenés que llegar. Y a lo mejor esa frase la tenés que repetir dependiendo de la cantidad de equipos que la quieren hacer. Pero sin tener ninguna imagen, es decir, solo letras. Y vos tenés que darle imaginación, tenés que estar dentro de una cabina de fútbol, de una cabina del estadio, para imaginándote el equipo, de los dos equipos que están jugando, y hablar de uno. Y después, bueno, después que ha dicho 20 cosas de esas, tenés que saltarte a la otra media cancha a hablar 20 frases del otro equipo que está. Y eso es muy lindo porque tenés una diversidad. A veces te faltan palabras, la verdad. A veces te faltan palabras porque llega un momento que decís, una pausita, vamos a hacer una pausa, vamos a refrescar un poquito la lengua y la mente, porque a veces hay que repetir, eso está claro. O sea, ya no tenés más margen de palabras. Y la verdad que es divertido porque después, vayas donde vayas, gente que no te ha visto jugar, gente que ni siquiera te conoce, por la fisonomía, pero sí te conoce por la voz. Exacto. Yo he ido mucho por Centroamérica y los chicos jóvenes, 15, 16 años, 20 años, sí, a lo mejor han visto videos míos de los goles, pero nunca me han visto con el pelo corto, más viejo.
Exacto.
Y vos, ¿por qué me tratás tan mal en el jueguito? Le digo, ¿estás jugando bien? No, entonces te merecés que... Y por eso, y es lindo porque, bueno, de alguna manera estás todavía en boca de la gente.
Exacto, sí, obviamente, desde, te digo, lo mencioné al principio que empezamos a platicar, mi abuelo que te vio en el Mundial, mi papá que era chico y te veía, y ahora yo que crecí escuchándote en el FIFA, y bueno, ahora tengo la oportunidad de platicar contigo, es bonito, la neta, y es padre, la neta, porque aparte son frases que a todos se les quedan grabadas, pegadas en la mente, que el peluche, la tiro como un peluche.
Peluche, la garrita, ahí tenés que ir inventando, con Fernando inventamos cosas que le quede a la gente, y no solamente hablar solamente de fútbol y toda la seriedad que conlleva eso, pero en una transmisión de fútbol no todo es seriedad. Tenés Exacto. que meter un poquito, como se dice, un poquito de picante para darle un poquito más de sabor al partido.
Sobre todo cuando a lo mejor va 0-0 y ha sido un partido, la verdad, bastante
pesado. Sí, esos partidos malos que ya no sabés qué tema tocar porque te faltan partidos para inventar a ver qué ha pasado. Pero bueno, pasa, se aguanta.
Es parte de sí. Y con Fernando Palomo, ¿cómo ha sido esa mancuerna ya en el FIFA y en ESPN? ¿Qué tal es la relación con Fernando?
Muy buena, son muchos los años que llevamos juntos, nos entendemos perfectamente. Bueno, ahora ha habido muchos cambios, pero bueno, seguimos ahí con el FIFA seguro y bueno, con ESPN vamos cambiando así unos con otros.
Ok, y antes de pasar a la última etapa, Marito, tu etapa en ESPN.
Última etapa que tengo que trabajar.
Sí, ya es el último tema antes de pasar al último ya aparte. Tu etapa como en analista de ESPN, ¿qué tan buena ha sido? ¿Cómo la recuerdas tú? ¿Qué tan bueno la podías describir?
La he disfrutado. Realmente nunca me han puesto pegas para que yo tenga que decir lo que yo veo, lo que yo siento. Siempre ha sido muy cordial la relación con los jefes, con las jefas, así que no nunca he tenido problemas de eso.
Ok, y ahora sí, la última etapa son preguntas rápidas. La primera que se te venga a la mente, me la das. Son 10 preguntas y terminamos, ¿va?
A ver.
Dale. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Paz en el mundo.
Ok, ¿cuál es la mejor comida argentina?
El asado.
¿Tu gol favorito? O el primero que se te venga a la mente de los muchos que has metido.
Quizá el de Polonia de cabeza.
Ok. ¿Agua de Jamaica o agua de horchata?
Si lo digo de horchata, de horchata, dale.
Ok. ¿Postre argentino favorito?
¿Qué?
¿Postre argentino favorito?
Queso y dulce.
Ok. ¿Músico favorito?
Vigilante o camionero, como quieras decir.
Va. ¿Músico favorito?
Me gusta mucho el cuarteto cordobés.
Ok. ¿Anécdota favorita? Bueno, ya la tocamos. ¿Frío o calor?
Ambos dos, como se dice.
Ok. ¿Tus tres favoritos para Qatar, dejando a un lado Argentina?
Francia, Brasil, y le voy a poner Alemania por las dudas.
Ok. En tres palabras, ¿cómo definirías a Fernando Palomo?
Gran compañero, no, gran amigo, gran relato.
Ok. En tres palabras, ¿tú cómo te definirías?
Una persona muy normal, con los pies sobre la tierra. Y amigo de mis amigos.
Ok, ¿tu número favorito?
El 13.
Ok, buen número. ¿Tú qué le podrías decir al Mario Kempes si lo tuvieras de frente? Aquel Mario Kempes que era pequeño y trabajaba en la carpintería y apenas iba a ir a su prueba donde tuvo su mentiría piadosa.
Que nunca bajara los brazos ante que no baje nunca los brazos, que busque lo que le gusta y que no dé el brazo a torcer.
Ok, y por último, Mario, un consejo que le puedas dar a la gente que nos escucha, que quiere ser pintor, cantante, que quiere ser como tú, que quiere jugar FIFA, cualquier cosa, ¿qué consejo le podrías dar?
Los sueños tardan en llegar, pero siguen siendo sueños. Y si uno los abandona, pues nunca llegará a conseguir lo que quiere.
Ok, Marito, pues que no terminamos, darte las gracias por esta plática, la verdad es que es algo sumamente padre, con el respeto que tienen los demás invitados. Me ha marcado mucho esta entrevista y gracias por tu tiempo, sobre todo, y por la confianza de platicar lo que bueno, ya tocamos.
Muchísimas gracias a vos, un abrazo muy grande y que vaya todo lindo.
Amigos, solamente para recordarles antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau.